Muy bien, y eso es el trabajo del jardinero, que es el equivalente a lo que nosotros decimos trabajo del duelo. ¿Por qué? Al sufrimiento hay que hincarle el diente, hay que emplear la actitud. ¿Cómo me dispongo? ¿Cómo me dispongo? Lo asumo, lo encaro, me confronto, dialogo con mi sufrimiento y después vienen las aptitudes con P. Ahí vienen todas las herramientas del trabajo del jardinero. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, ya sabemos que todo este trabajo del jardinero interior, del médico interior, nosotros que venimos reflejando que somos sanadores heridos, sí, tenemos la herida, pero tenemos el médico interior. Tenemos que hacer todo ese proceso, ese camino. Recuerda, querida Vero y querida audiencia, que nosotros hemos dicho que una vez que viene el sufrimiento a nuestra vida, que puede ser por muchas causas, el sufrimiento entra en mí. El sufrimiento soy yo, ¿sí? Yo lo tengo que gestionar, lo tengo que gestionar. Y en un primer momento me resisto, reniego, lo rechazo, lo ignoro, lo gambeteo, ¿ves? No quiero saber nada, como si no existiera, como si no fuera conmigo, ¿eh? Y como igual que cuando viene un golpe, ¿verdad? Nos ponemos de lado, lo resisto, me pongo tenso. Pero después, ¿qué digo? No, no puedo estar solo resistiendo. Tengo que emplear todos los recursos de mi resiliencia. Y por eso habíamos dicho, y me gustaría que nos recordara un poquito, querida Vero, usted que tiene memoria de 10 elefantes más uno, de cómo
Sí.
tenemos que trabajar primero a nivel corporal, recuerda, a nivel
Sí.
emocional. Y hoy vamos a ver cómo tenemos que trabajar a nivel mental. Y le voy a decir una cosita, nos vamos a
A ver.
ayudar de un famoso personaje que trabajó mucho este tema hace 2000 años.
Opa, hace mucho tiempo, padre. ¿De quién se trata ese personaje?
No, no, usted primero ayúdenos en cómo
Ah.
tenemos que ver el trabajo de jardinero en nuestro sufrimiento a nivel corporal, porque dígame, ¿nos tenemos que descuidar? ¿Nos
No,
tenemos
no,
que
no,
tirar
no.
de los pelos?
No, para
¿Tenemos
nada.
que
No, no.
maltratar nuestra salud? A ver, a ver, a ver, recuérdenos qué tenemos que hacer con nuestra salud, de día y de noche, porque además vienen los sueños, las
Sí.
pesadillas, recuerda que se rompe el biorritmo. Oiga, querida Vero, y usted dígame, cuando ha estado preocupada en sufrimiento, ¿se ha acostado, no se ha levantado más cansada de lo que se había acostado?
Sí, porque a veces quedan como los ojos como un huevo duro de abiertos, porque uno no puede dormir, entonces se levanta recansado después, peor, porque aparte maquina la cabeza, ¿no? Y vamos a estar hablando de la dimensión mental y las ideas. ¿Cuántas veces nos acostamos y rumiamos, 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 pero no rumiamos algo lindo, rumiamos y nos quedamos encerrados como una espiral en un mismo pensamiento e idea que es insano a veces, muchas veces? Nos levantamos pero recansados, pero hablando de la dimensión corporal. Es verdad que uno puede tener la tentación de abandonarse, de descuidarse. Ojo con eso, ¿eh? Muchas veces cuando estamos en un gran sufrimiento y a veces es, decimos involuntario y no puedo dormir. Como mal. No tengo las comidas, las cuatro comidas, picoteo algo, porque no tomo ni conciencia, ni cuánta agua tomé, ni cómo me alimenté. Tengo el ritmo de vida cambiado, ¿no? ¿Cuántas veces nos hacemos daño y sabemos que tenemos que cuidarnos en alguna patología de base que tenemos ya antes de este gran sufrimiento y no vamos al médico y no tomamos las pastillas que tenemos que tomar, la medicación que tenemos que tomar, etcétera, ¿no? Nos descuidamos en la dimensión física, ¿eh? No, hacemos que nuestro biorritmo se altere y así añadimos más sufrimiento a nuestro sufrimiento. Siempre decimos, cuidémonos. Tratemos de pedir ayuda siempre, ¿no? Si decimos no tenemos ganas de nada, pero ¿cómo me voy a cuidar? Mirá, se acaba de morir este ser querido que tanto amaba. Hay que cuidarse, porque Dios nos quiere ver bien. Es difícil, padre, este aspecto, ¿no? Pero hay que tratar de hacer un esfuerzo para hacerlo.
Así es. Y este personaje del que vamos a hablar de hace 2000 años ya cuenta en su libro muy famoso, que lo vamos a decir después, 2000 años, este
Sí.
personaje pasó por la muerte de su única hija.
Ah.
¿Eh? Bueno, Y dice, yo he visto a mucha gente que cuando sufre se tira de los cabellos, se arranca los cabellos,
Ah.
como si quedándose uno calvo, ¿verdad? Sacándose de raíz los cabellos, sanara su sufrimiento. Fíjese cómo añadimos sufrimiento, pero querida Vero, no solo es que nos
Sí.
añadimos sufrimiento a nosotros, sino si nosotros no nos cuidamos corporalmente y vemos el deterioro, ¿qué pasa con los demás que están a nuestro alrededor?
Sufren más todavía, porque siempre decimos, ¿no? ¿Qué es el sufrimiento? ¿No? Es lo que yo sufro, por un lado, también el sufrimiento que yo me añado a mí mismo con este descuido, pero también al verme descuidado, los demás que me aman, pero los hago sufrir. A veces no nos damos cuenta de eso porque nos encerramos en la nuez. Es decir, no, pero yo lo déjame a mí, mi sufrimiento, y yo hago lo que quiero y me encierro. ¡Pah! Como los adolescentes que cierran la puerta, pegan el portazo y no quieren ver a nadie. Bueno, eso hace sufrir más a los demás y no dejarnos ayudar también. Así que yo diría eso, ¿no? Recordemos estas tres cosas de la lógica del sufrimiento, ¿no? De hacernos sufrir a nosotros mismos y de forma insana hacer sufrir a los demás, padre. Así que hay que tener en cuenta esto.
Ahora, usted que ha dicho esto de adolescente, me ha gustado, porque se ha fijado, querida audiencia, querida Vero, que en el fondo cuando sufrimos, nosotros que decimos, recuerda, NNN, es
Sí.
normal, natural y hasta necesario, pero se ha fijado cómo nos aniñamos, nos infantilizamos cuando sufrimos, ¿no? Que
Cierto, sí.
pataleamos como niñitos, claro,
Sí.
entramos en la lógica insana del sufrimiento. Fíjese, y lo hacemos a nivel corporal, pero si nos quedamos incluso a nivel corporal y no expresamos a nivel emocional y trabajamos las ideas y pedimos ayuda, nos metemos en qué, no me acuerdo en qué nos metemos cuando tenemos esa actitud, no me acuerdo cómo se llama esa palabra, que empieza por nu y sigue por es. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la? Nos convertimos
Nuez, tan rico la
Ah,
nuez.
eso, ah,
Sí, tan rico, pero hay que tener en
Bueno,
cuenta que, sí, otras cosas.
oiga, y querida Vero, fíjese cuánta gente se queda como un hilo, en un gran sufrimiento, ¿verdad? Se
Sí.
queda, y otra gente por la ansiedad, por la angustia, engorda, engorda, engorda,
Ah,
llega a
sí.
obesidad. ¿Cuánta gente se han hecho diabéticos? Se han hecho
Sí.
diabéticos de por vida, ¿no? ¿Cuántas personas han alterado su presión arterial? Y si me trago mi sufrimiento, me lo trago, imagínese el estómago, los órganos blandos del cuerpo. Y si me pesa el sufrimiento, ¿cómo me queda mi espalda? Bueno, y ya dijimos también que tenemos que cuidarnos a nivel emocional. Recuérdenos un poquito, por favor.
Sí, bueno, la semana pasada lo hemos tocado también, ¿no? ¿Cómo hacemos con el terreno de nuestro corazón para cuidar nuestras emociones? Y a veces, ¿qué se nos viene? Y se nos vienen, ¿no? Los apegos. Y se nos viene a nuestra emoción cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Y se nos viene la bronca, y se viene el odio, y se viene la falta de perdón, y se viene el amor apegado, el tener ganas de quedarme en un estado que no me hace bien, ¿no? Quedarme con esa tristeza que me invade. Y bueno, trabajar también esta dimensión emocional nos va a permitir madurar después, ¿no? Reconocer qué nos pasa, reconocer que sí, tenemos bronca. Hasta dijimos, podemos estar embroncados con Dios, como nos decía el padre Germán, ¿no? En su momento. Podemos sentir bronca, podemos estar embroncados con Dios. Pero si nos aniñamos y hacemos de esto un estilo de vida, es decir, estar embroncados desde que falleció mi ser querido, pasaron 20 años y sigo embroncado, y no hemos crecido ahí, ¿no? No hemos crecido. En los primeros tiempos se admite que uno puede llegar a tener odio, bronca, hasta deseo de venganza, pero si no maduramos, si no vamos haciendo el camino de elaboración, nos hacemos más daño a nosotros, querido padre.
Así es. Y bueno, hoy tenemos una cuestión muy interesante porque me imagino que después de la pausa ya me va a dejar invitar iba a decir mi compañero, pero mi invitado,
Sí.
que nos va a ayudar de hace 2000 años, ¿eh? Vivió hace
¿Cómo
dos mil
no?
años.
Lo vamos a traer. Está vivo. Está de 2000 años. Sí, porque claro, hay que traerlo igualmente. Sí, lo traemos. No
Recuerde
hay problema.
que los que escriben tienen
Siempre están
escritos en
vivos.
el fondo, claro. Y este personaje sufrió muchos duelos. sobre todo lo que le cambió la muerte de su hija. La muerte de su hija. Tuvo después un duelo político porque fue una guerra civil entre romanos. Él estaba en el bando perdedor y después fue decapitado.
Opa.
Pero hablaremos de él, y de su famoso libro. Pero voy a decir también que este mi amigo fue el primero que escribió una autoconsolación después de la muerte de su hijo, el primero en la historia. Y en su libro, del que vamos a hablar, nos ha dejado algo maravilloso en el tema del duelo inmortal que nos va a ayudar mucho para la pregunta que hoy nos ha hecho.
Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo vivo para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Mas entiendo bien que necesito que cambias tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea viva en mi vida al andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar.
Seguimos dialogando con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en pastoral de la salud y licenciado en teología moral y espiritual, autor de más de 60 publicaciones, 60 libros que ha escrito a propósito del duelo, la esperanza, el proceso y el trabajo del duelo. Siempre, y en estos programas estamos hablando, y más en este año, de la dinámica interna del duelo, meternos adentro de esto del dolor, qué nos quiere decir el sufrimiento, para dónde nos quiere tirar el sufrimiento, para dónde nos quiere llevar y qué nosotros tenemos que hacer, ¿no? Tomar las riendas para dejar de sufrir, sufrir sanamente para dejar de sufrir. Querido Padre Mateo, en esta pregunta que hacíamos, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué pensamientos e ideas maduraron? ¿Qué pensábamos antes de un gran sufrimiento y qué pensábamos después? ¿Cuáles de esas ideas cambiaron? La gente está participando. ¿Quiere que le lea algunas iluminaciones antes de llamar a su amigo?
Adelante, adelante.
Muy bien. Bueno, dice por acá. Después del sufrimiento, ¿qué pregunta profunda que hacen en esta mañana? Es un momento que nos hace débiles cuando sufrimos, pero también nos lleva a crecer en la vida. Nos hace ver muchas cosas y personas que nos han acompañado, que también sufren junto a nosotros y no nos sentimos solos. Agradezco la compañía de estas personas, nos dice Nelly desde Güemes, Salta. Nancy dice, buen día, Vero. Nosotros como familia estuvimos separados por muchos años después de la muerte de mi papá. Hoy estamos nuevamente unidos, gracias a Dios, y unidos virtualmente en familia por WhatsApp. Formamos un grupo. Estamos felices porque esto es obra de Dios y de María, al estar nuevamente juntos, unidos, ¿no? Le damos saludos desde Álvarez, dice Nancy. Saludos para ustedes también. Dice Liliana, Daniela, perdón, de Villa Mercedes, hoy siento un crecimiento en mi ser después de experimentar grandes duelos por la separación del papá de mis hijos y por la muerte de mi papá. Sé que el Altísimo es mi mentor que me motiva a seguir por todos mis seres queridos, mi prójimo, cuyo sufrimiento no me resulta ajeno. Eso es lo que ha cambiado en mi pensar, nos cuenta Daniela. Buen día, Vero. Después de la muerte de mis seres queridos, que se fueron casi todos juntos, me enojé mucho con mis hermanos. Yo estoy lejos y pensé que tenemos que cuidarnos. Por eso le pedí a Jesús y María que yo no quería tener este dolor hacia mis hermanos y los perdoné desde mi corazón. Eso ha cambiado en mí, Victoria de Ramos Mejía. Gracias, Vicky. A la consigna de hoy, mi opinión es que cada dolor te hace más fuerte, te enseña. Yo elijo sacar una enseñanza de cada dolor y ruego a Dios que me ayude a ser fiel y humilde para entender y aceptar, nos dice Claudia. Pero después del cáncer, que viví con mucho amor, y junto a ello el fallecimiento de mi hermana de 20 años, mi vida dio un vuelco. Volví con pasión a Dios. Empecé a valorar lo pequeño de cada día con las personas de ese momento. Doy gracias a Dios por este momento y por este COVID-19. Gracias, lluvia de bendiciones, Radio María. Y otro mensaje, dentro de los tantos que van llegando, querido padre, dice Marcela de Salta, después de pasar por una situación terrible, entendí que el único que está siempre a mi lado es Dios. Su misericordia y providencia es infinita para mí. Puso ángeles en mi camino que me dieron gran ayuda. Pero a veces sigo un poco enojada, después se me pasa porque miro atrás y veo todo lo que dejé, de cuántas cosas Dios me liberó y me abrió los ojos. Ahora aprendí todo que tiene un tiempo y ese tiempo lo dispone Dios. Eso ha cambiado, dice Marcela. ¿Qué le parecen las iluminaciones tan lindas que la gente nos va trayendo, querido padre?
Extraordinarias, extraordinarias. Y todo eso me hacía a mí pensar. Porque ya sabe usted, querida Cecilia, que si algo hacemos los gallegos es pensar y pensar bien, ¿no?
Sí.
Y claro, porque dígame, ¿ante el sufrimiento hay que pensar o no hay que pensar?
Y hay que tratar de tomar las riendas de nuestra razón también, ¿no? Porque si
pero
dejamos al azar.
No, querida, sí. Vero,
¿ah, no?
No piense tanto en ella, en él, así no sufre.
No, padre. Pero ¿cómo voy a olvidar?
Pero no, querida Vero, no lo recuerde, porque si lo recuerda va a sufrir más.
No, ¿y pero cómo hago eso? ¿Usted a quién aconseja?
Pero no, querida Vero, no hable. Piense en otra cosa, distráigase, porque así no sufre usted. ¿Qué le parece? Oiga, ¿se escucha esos consejos o no, querida Vero?
Pero se escucha muy seguido.
¿Se escuchan o no?
Pero se escucha muy seguido, padre. ¿Por qué la gente aconseja de esa manera?
¿Y son buenos consejos o no?
Y para mí no, pero ¿cómo me va a decir usted que deje de pensar en mi ser querido y deje de mirar sus fotos? No, no, lo tengo, para mí es presente, ¿no? Fresco en mi corazón, hasta puedo hablar con mi ser querido. ¿Qué le parece a usted eso?
Entonces, ¿el duelo no es para dejar de pensar?
No, no, no. Es lo mismo que la pastilla, ¿no? Que nos queremos tomar para poder dormir y listo el pollo. No, 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 no tiene que ver con el ya está.
El duelo no es para olvidar.
No, padre.
El duelo no es para dejar que vaya pasando las cosas.
No, tenemos que hacer algo con el tiempo nosotros y con nuestro pensamiento
Y
también.
tenemos que abordar, asumir. Fíjese los verbos, querida Vero, usted me va a ayudar
Sí,
algunos más,
sí.
ayúdenme en algunos más.
A
Ante el
ver.
sufrimiento, abordar,
Sí.
masticar,
Sí.
dialogar, encarar, afrontar, asumir y pensar.
Sí.
¿O nos vamos a quedar solo con un trabajo de duelo a nivel de corporeidad?
No,
¿Nos
es en
podemos
todas las
quedar ahí?
dimensiones, claro.
¿Y nos
Es en
podemos
todas las
quedar solo con
dimensiones.
un duelo puramente emocional?
Tampoco.
Porque hay gente que cree que el trabajo de duelo es un trabajo de duelo con un psicólogo. Vete, vete al psicólogo para que te
Sí.
tranquilices. Dígame, ¿el trabajo del duelo es meramente para tranquilizarse?
No, siempre decimos, ¿no? Es para algo que
Meramente para aliviarse.
resulta difícil de decir. Es para sufrir, en realidad. Sufrir sanamente.
Claro, sufrir sanamente para dejar de sufrir. Fíjese que hemos dicho que cuando viene el sufrimiento a nuestra vida y se hace en nuestra vida, esto no lo perdamos de vista, ¿eh? Podremos ser pesados cuando lo decimos, pero el sufrimiento no es una cosa, no es un objeto. Me tambalea en todo mi ser, en todas mis dimensiones. Por eso vamos una por una por un tema analítico, pero
Sí.
todas van en verdad al unísono. Por eso, si yo hago solamente, bueno, que me calme, que me serene, sí, ya estoy más aliviado. Nunca, señora, señor, nunca usted va a elaborar un duelo. Jamás, jamás. ¿Por qué? Porque hay que entrar, abordar los tres elementos fundamentales que tiene que trabajar el duelo. Si es por la muerte de un ser querido, primero la causa. Ayúdenme, querida Vero, y ayúdenme, querida audiencia, pero lo han dicho muy bien, ¿eh? ¿Puedo cambiar la causa del sufrimiento si muere un ser querido? ¿Puedo cambiarla?
No podemos en realidad
No.
cambiar el hecho, ¿no? El
La
ser
muerte, no
fallecido
podemos
está
cambiar el hecho.
fallecido. Claro.
Y dígame, ¿y si no lo podemos cambiar, cuál es la mejor opción? ¿Chocarnos? ¿Negarlo? ¿Negar esa muerte como si no hubiese pasado nada? ¿No lo
Tampoco.
acepto? ¿No lo
Claro.
asumo? ¿Eso qué trae? ¿Qué trae esa actitud? Más sufrimiento para nosotros y para los demás. Pero ojo, no solo trae más sufrimiento, trae mal sufrimiento. Pero no solo trae mal más. Trae más sufrimiento por más tiempo para los demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que trabajar la mente. Porque ¿cuál es el segundo factor que tenemos que encarar en un trabajo, laburo del duelo? El tiempo. Y dígame de nuevo, querida Vero, ¿el tiempo lo podemos echar para atrás?
No, el tiempo transcurre.
Vamos, ¿podemos vivir como si no hubiese pasado nada?
Tampoco.
Como si estuviese presente aquí entre nosotros, ¿eh? No, no podemos parar el tiempo. Y dígame, querida Vero, ayúdeme, y le digo también a querer, y podemos echar, no solo pararlo, echar el tiempo para atrás. Podemos estancarnos, bloquearnos, anclarnos, vivir como si estuviéramos en el pasado.
No, necesitamos subirnos a la ola del tiempo, no quedarnos estancados,
Ajá.
si no nos tapa la ola, ¿no?
Y fíjese que cuando sufrimos, también lo hemos dicho muchas veces, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos del valor del presente? Casi nada. ¿Hablamos del futuro, de proyectos de futuro? Menos todavía. ¿De qué hablamos? Del pasado, de cómo era él, ella, cómo era yo, lo que era, 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 era. Eso es entrar en la lógica del sufrimiento. Eso es entrar en la lógica del sufrimiento. Por eso el trabajo del duelo, ¿qué me implica? Que haga todo un esfuerzo mental. El trabajo del duelo es muy arduo, es muy laborioso. Fíjese que nos negamos a pensar. Esto es lo que quiere el sufrimiento. Que me quede en un duelo meramente corporal y un duelo meramente emocional, sin ir a la raíz. Porque, a ver, tiempo al tiempo. El tiempo va a sedar. Ojo, sí. El tiempo va a aliviar, sí, pero el tiempo nunca va a sanar. Porque si ya tenemos el primer elemento, que es la causa, que no podemos cambiar, el tiempo, que no podemos parar, ¿cuál es el tercer elemento, el factor que hay que trabajar en el laburo del duelo? Uno mismo, la propia personalidad. Y ahí tenemos que hincar el diente en todas y cada una de las dimensiones. Pero además, fíjese que hemos dicho, querida Vero, que existe el fenómeno de la psicosomatización. Si yo no hablo del duelo, no lo afronto, ¿quién se va a quejar? ¿La corporidad? Si yo no trabajo mentalmente, socialmente, espiritualmente en los valores, el sufrimiento que soy yo, si no me trabajo, insisto, me trabajo, ¿quién va a pegar gritos? El estado anímico, más tristeza, sí. más miedo. ¿Y quién va a pegar gritos? Los órganos. Por eso recuerden, si no damos palabra, pensamiento, razón al sufrimiento, los órganos gritan. ¿Esto es así, querida Vero?
Sí, es así. Por eso hay que prestarse atención, ¿no?
Y por eso tenemos que trabajarlo mucho a nivel mental. Y alguien podrá preguntar, ¿y cómo trabajamos a nivel mental este proceso de duelo? Bueno, miren, y creo que a mi invitado lo vamos a dejar para el próximo encuentro, querida Vero, porque es muy célebre. Después lo vamos a presentar para dejarlo para el próximo día y sus famosos escritos, ¿no? Pero, ¿por qué tanto a nivel mental? Miren lo que hemos dicho, si no puedo cambiar la causa, si no puedo parar el tiempo y el sufrimiento soy yo, ¿con quién tengo que trabajarme? Conmigo mismo. ¿Pero qué tengo que cambiar? Ahí está, las ideas insanas del sufrimiento. ¿Qué me viene? ¿Qué tengo que cambiar? La lógica insana, porque ya recordemos que hemos dicho, la lógica, el mundo insano del sufrimiento y el mundo sano del trabajo del duelo. Por ejemplo, esas ideas insanas que, ¿cuál es? Ay, por cierto, recuérdeme, querida Vera, ¿cuál es el verbo que más le gusta al sufrimiento?
No puedo. Esa frase no le gusta.
El no, fíjese ya, en negatividad. No puedo. Y dígame, si yo digo a alguien que no puedo, ¿qué le estoy diciendo? Me rindo.
Sí.
He sido superado. He sido desbordado. Y dígame, si no puedo, entonces, ¿qué soy? Un pelele del sufrimiento. Y esto también tenemos que ser muy realistas. Mi querida Vero, quiero que usted me ayude. Por experiencia personal, y yo también lo digo. Oiga, ¿usted no ha tenido la sensación de ser un pelele en manos de su propio sufrimiento alguna vez? Como que no sé qué me pasó, me despisté, me desorienté, no sé ni qué hacía, estaba como loco. Ahora que lo pienso con calma, miren la expresión, ahora que lo pienso más serenamente, con más calma, ¿cómo pude hacer aquello? ¿Cómo pude actuar así? ¿Cómo pude decir eso a mi gente? ¿Cómo pude decir a esas burradas a Dios? ¿Cómo pude decir a Dios que se llevó a mi ser querido? Fíjese que la misma persona le dice, ahora que pienso con más calma, ¿qué lo pienso? ¿Esto que nos está diciendo? Que tenemos que adentrarnos en la lógica saludable del sufrimiento. Pero me quiero insistir en este también, en este punto. Fíjese que cuando estamos en el trabajo del duelo, que es hincar el diente al sufrimiento, Fíjese que estamos en un duelo del duelo de la felicidad. Querida Vero, ¿existe el duelo por la felicidad dentro del duelo?
Y hay que hacer un duelo por la felicidad. Hay mucha culpa, ¿no?, de volver a ser felices. Eso es lo que percibí en quizás un poco mi propia historia y también de muchos hermanos que se animaron a dar testimonio en este programa, querido padre.
Claro, por eso existe en el duelo, atención, el duelo de ser pleno y feliz. Miren incluso lo que decimos, no solo que no puedo ser feliz, decimos algo más sincero cuando estamos metidos, dominados, somos víctimas del sufrimiento. No quiero ser feliz. No quiero, no tengo intención, no puedo. Usted, querida Vero, ha llegado a escuchar eso de que no quiero ser feliz. Usted sí, lo ha llegado a escuchar de alguien que estaba en el pozo del sufrimiento.
Sí, aparte con una convicción que uno no le, por lo menos a mí lo que me pasó es que no tenía palabras que decirle en ese momento. No, cuando una persona te dice no quiero, y bueno, ¿qué le vas a decir? ¿Qué más le podés decir si no querés? Y hay que respetar su libertad, ¿no? Es duro cuando una persona dice no quiero salir adelante, yo me quiero quedar acá, me quiero quedar en el dolor.
Y se ha roto mi vida, ya no tengo ningún proyecto, lo mío es sobrevivir. Pero le cuento algo que escribió mi amigo hace 2000 años.
Un adelanto.
Mire, la aflicción, el malestar, ¿verdad?, el sufrimiento. En latín, una palabra, agritudo. La aflicción se intensifica cuando a la creencia de que nos acosa un gran mal insuperable se añade la idea de que es justo y un deber sufrir por lo que nos ha sucedido. Dígame, querida Vero, ¿hay metido mentalmente en nuestra cabeza, en la lógica insana del sufrimiento, de que tengo el deber de sufrir por un ser querido que ha muerto, que tengo la obligación y hasta la obligación moral, y de que tengo que sufrir mucho y por mucho tiempo, y de que eso es la mejor manera de amarlo? ¿Está muy metido en nuestra mente insana eso?
Sí. Si no sufro lo demasiado, entonces quiere decir que no amo demasiado. Hay una lógica del sufrimiento muy fuerte en este sentido socialmente, ¿no?
Pero además, atención, no solo en el que sufre. ¿Cuántas veces yo he escuchado, mírala, se murió su ser querido y mírala qué bien que está?
Ah, sí.
Y mira,
sí.
Ha ido a tal sitio. ¿Qué idea insana hay en esa gente? Pero dígame, si encima que le ha pasado, ¿qué quiere usted? ¿Que esté por los suelos?
Claro.
¿Qué quiere usted? ¿Que esté con taquicardia? ¿Qué quiere usted? ¿Que esté con una depresión? O sea, ¿que a usted le gustaría que esa persona estuviese por los suelos, deprimida, destrozada, desgarrada? ¿Eso es lo que le gustaría a usted?
No. Claro. Mire usted, Padre Mateo, hay un mensaje que acaba de llegar de María Julia. Dice, yo le quiero preguntar al Padre Mateo, ¿qué pasa cuando recordamos a alguien fallecido con humor, con sentido del humor, con sus chistes? ¿Hasta llegamos a reír en familia por sus bromas y todo lo lindo que nos dejó entre nosotros? Esto es una pregunta, ¿eh? Se trata de un hermano fallecido muy joven desde una cruel enfermedad. Y así lo recordamos cuando nos reunimos como se puede ahora, dice María Julia, pero lo hace en modo de pregunta, ¿no? ¿Estará bien que nosotros nos riamos, que recordemos su sentido del humor, que nos alegremos cuando estamos recordando en realidad a alguien que murió? Acá está la pregunta, padre.
Muy interesante, porque eso sí que es entrar de pleno en nuestro tema. Y yo le haría una contrapregunta. Y dígame, cuando muere reciente un ser querido, me estoy yendo al momento en que yo escuché, mi mamá ha muerto, tenía yo entonces años. Dígame, en los primeros momentos, días, horas, meses, ¿qué es lo que más recordamos de un ser querido? ¿Las imágenes positivas? ¿O recordamos lo que sufrió, lo que estuvo internado? Recordamos lo más negativo, lo más sufriente. ¿Se ha fijado, querida Vero, que cuando una persona habla de su sufrimiento, habla de lo más doliente, habla del momento de la muerte, como, fíjese lo que lo digo, y lo digo con todo respeto, como si casi nos regocijáramos matando una y otra vez, y contando el accidente y el momento de que falleció, y una y otra vez. En cambio, mire lo que acabamos de escuchar, al cabo del tiempo, dice, ¿qué es lo que más recordamos? Sus cosas buenas, sus palabras, sus mensajes. Y dígame, querida Vero, en este caso, ¿quién cambió? ¿El muerto? ¿Quién cambió de idea, de perspectiva? ¿El muerto o los familiares? ¿Quién cree usted que cambió?
Cambiamos nosotros. Qué gráfico, padre, esto, ¿no? A todos nos pasó, ¿no? En fallecimientos cercanos.
De otra manera.
Es cierto.
Claro. Respondo de otra manera. Dígame, cuando un ser querido se puede despedir, que eso es el ideal. Dígame, ¿qué dice el ser querido a los que quedan en esta vida? No sean felices, sean un puro dolor, lloren por mí, estén siempre mal. ¿El que se va a morir dice eso? ¿Pide eso a sus seres queridos que quedan en esta vida, querida Vero? ¿O pide todo lo contrario?
Sí, no, creo que la felicidad, si él está en un momento pleno, nos imaginamos que está en un momento pleno el que falleció, está con el Señor, ¿cómo nos va a pedir algo que no sea la felicidad y el gozo, no? Cuesta pensar en esto, pero hay que trabajar este aspecto.
Y querida Vero, ¿y nosotros cómo respondemos? Ellos nos piden que estemos bien, serenos, que oremos por ellos, ¿y nosotros cómo respondemos? ¿Les hacemos caso o hacemos todo lo contrario?
No, lo negamos. Negamos el camino a la felicidad. Necesitamos
pero convivir. Sigo
y, sí, seguimos pero sigo en el sufrimiento.
Claro, pero sigo respondiendo a esta cuestión tan interesante. Y dígame, la persona que ahora la familia recuerda con humor, el buen humor del ser querido que murió, ¿es que lo está dejando de querer?
No, todo lo contrario. Parece que todo lo contrario.
Ajá. Y dígame, el ser querido desde Dios, ¿qué es lo que nos pide a gritos?
Que seamos
que lo
felices.
Amemos.
Claro.
Que seamos felices. Entonces, ¿y todo eso dónde lo tenemos que trabajar? ¿Solo a nivel emocional? A nivel mental. Ir a la raíz del sufrimiento. Por eso, si no puedo cambiar la realidad de la muerte, si no puedo cambiar el tiempo, ¿quién tiene que ir poco a poco? Eso sí. Poco a poco transformándose en el sufrimiento, uno mismo, y se transforma el sufrimiento cuando se transforma el sufriente. Por eso, sufrir va unido ¿a qué? A un sano amor, no a un apego o a una idea insana de que sufrir más por alguien es quererlo más, o que tengo que cumplir un deber de sufrimiento. Todas esas ideas insanas las tenemos que ir trabajando.
Sí.
Y por eso vamos a tener invitado a un personaje célebre que se llama Cicerón.
Ah, mire usted, estaba intrigadísima. ¿Quién es este hombre desde 2000 años? Cicerón era.
Cicerón, que fue decapitado por orden de Marco Antonio el año 43 a.C., y murió su hija, Tulia, después del parto, y le cambió realmente. Le hizo entrar en un... Lo vamos a comentar cómo vivió el duelo. Cómo él mismo dice, mi alma se inflamó. Incluso, bueno, lo vamos a contar con mucho detalle porque él nos lo cuenta en sus cartas. Y escribió un famoso libro, Meditaciones Tusculanas, donde trabaja sobre el tema de la muerte y del sufrimiento y del duelo, especialmente en el capítulo 3. Y por eso lo vamos a trabajar. Este libro lo podemos encontrar en internet, por si alguno lo quiere buscar. Meditaciones Tusculanas de Cicerón, especialmente el capítulo 3, es una maravilla y lo vamos a trabajar intensamente el próximo día, acompañado de sus escritos y de su experiencia de vida de duelo. Recordamos que Cicerón, como hemos dicho, fue el primero que escribió una autoconsolación, Está perdida, donde reunía todas las formas de consolación conocidas del mundo greco-romano.
Más que interesante. Entonces, en esta semana, Padre querido, ¿nos da permiso para recordar a nuestro ser querido fallecido riéndonos, anécdotas graciosas, divertidas? ¿Nos da permiso para recordar a nuestro ser querido fallecido con una sonrisa? ¿Imaginarnos que él también está sonriendo? ¿Podemos hacer eso? ¿Nos da permiso?
No solo podemos, debemos. Y además, desde la inteligencia espiritual, recuerden que ellos no están detrás, sino delante, no abajo, sino arriba. Nos están esperando en el amor de Dios, en la plena felicidad. Y por eso tenemos la obligación de que cuando hablemos de nuestros seres queridos en Dios, hablemos de esa su plenitud, porque ellos nos quieren no solo felices, re felices y llenos de esperanza.
Gracias, querido padre. Lo queremos mucho. Nos encontramos el lunes que viene.
Un gran abrazo. Adiós.